COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha, vía 3.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Después de muchos años de obras, promesas y retrasos, esta característica voz sonará mañana martes en las estaciones de Vigorzaiz, de Pontevedra y de Vilagarcía de Arousa. Y es que este 21 de mayo partirá con destino a Madrid-Chamartín el primer tren abril de ancho variable que es el encargado de traer la alta velocidad a nuestra provincia. Los primeros pasajeros partirán a las 9:28 desde la estación de Vigorzaiz y llegarán a la capital española 4 horas y 6 minutos después. Los precios de estos primeros billetes en algunos casos superan los 100 euros, algo que para el alcalde de Vigo, Abel Caballero, es excesivo, aunque confía en que los precios bajen conforme aumente la oferta de plazas disponibles.
Me parece que es caro. El billete del tren y pasará cuando se incremente la oferta, tiene que bajar y tiene que bajar sustancialmente.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibe un saludo de José Jardón. Conozcamos ahora la previsión del tiempo. Pues comenzamos la semana con algunas nubes, claros, pero en los próximos días la entrada de un frente volverá a dejarnos lluvia el martes y el miércoles. En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año, con máximas de 19 grados y mínimas que rondarán los 10 en Vigo y en Pontevedra.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Sientes la brisa?
Sí, esa brisita de llegó el momento de renovar el baño, la cocina.
O de es hora de poner a punto el jardín.
Eso que sientes es la brisa primaveral de Garciventa, que llega para asesorarte, inspirarte y hacer que tu compra sea perfecta. Además con financiación de 24 meses sin intereses. Garciventa, tu centro comercial de la construcción.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Empezamos en Vigo, donde todavía se comenta la aparición este pasado sábado del cadáver de una mujer a los pies del ascensor. Ramón Martínez, muy buenas tardes. ¿Qué se sabe?
Buenas tardes. Pues desde el principio todos los indicios apuntaron a un suicidio. Si este hecho ha generado una importante alarma social es porque se trata de la tercera persona que se precipita al vacío desde el mirador del ascensor. El pasado febrero, un joven de 21 años murió en el mismo punto y 15 días más tarde otro hombre de 31 se lanzó al vacío. El concello incrementó la presencia policial en el halo para tratar de disuadir a quienes planean arrojarse al vacío, pero a la vista está que no ha tenido éxito. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente si creen que habría que tomar medidas.
Hombre, yo creo que medidas sí. Pues no he estado allí y no conozco exactamente cómo está, pero supongo que tendrán que poner una valla más alta o un muro más alto o algo para impedir que se tire la gente. Yo creo que ya van 3 o 4, me parece.
Hombre, lo normal es que pusieran algún tipo de protección. Eso sería lo normal. Ahora, señor alcalde, es como es. Hay que dejarlo a su elección porque aunque se le diga, él va a hacer B. Aunque yo lo voté en su momento, pero es así.
Pues una protección más, digo yo, para que no se puedan tirar alambres de espino.
Y Vigo ya se prepara para acoger Navalia, la Feria Internacional del Naval que se celebra cada 2 años en la ciudad.
Unos 20.000 profesionales del sector se darán cita en el IFEBI desde mañana y hasta el jueves. Será la mayor feria del sector que se haya celebrado jamás, con más de 500 stands procedentes de más de 75 países de todo el mundo. La gran afluencia de actores en esta edición de Navalia es un reflejo de la buena salud de un sector que en Galicia no ha dejado nunca de reinventarse. Javier Arnao es el director de Navalia.
Y somos capaces de pasar de hacer un crucero de lujo a hacer un oceanográfico a hacer un pesquero 4.0, ¿no? Entonces creo que eso es la gran ventaja que nos ha permitido a las empresas del sector naval, pues lo que tú dices, reinventarse cada 6-7 años.
Y vamos con otro sector muy importante para la provincia, como es el sector de la automoción.
Y es que la consellera María Jesús Lorenzana ha anunciado que la Xunta publicará un plan de ayudas para las industrias del sector que estará dotado con 18 millones de euros.
Os destinatarios serán empresas con sede en Galicia, cuya facturación dentro do sector da automoción se sea superior ao 50%. Este é o requisito que exixe o clúster para formar parte do clúster da automoción e, polo tanto, considerará a empresa como dedicada a esta actividade.
Y el PP de Vigo afirma haber detectado, a través de los informes de control del interventor municipal, que el gobierno local dejó 337 puestos de trabajo municipales sin cubrir en 2023 por falta de dotación presupuestaria.
Eso implica que ni siquiera se reservaron partidas presupuestarias en las cuentas anuales para abordar esas contrataciones, lo que los populares consideran muy grave y también incomprensible. Los informes de intervención afirman que existen los puestos, pero no las plazas, entre ellas algunas tan sensibles como 71 para policías locales o 22 para bomberos. Patricia García es concejala de los populares en el Concello de Vigo.
Estos informes del interventor suponen un serio tirón de orejas que refleja claramente la nefasta gestión en términos generales del Partido Socialista, que se ve agravada especialmente en todo lo que respecta a la política de personal.
E interceptan 1.000 kilos de cocaína en Galicia y en Portugal.
Agentes de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y la Policía Portuguesa intervinieron dos alijos, uno en el puerto luso de Sines y otro de 500 kilos en el puerto de Vigo. En el caso del puerto de Vigo Vigués, la cocaína estaba oculta en el interior de melones procedentes de Sudamérica. En esta operación han sido detenidas por el momento 3 personas en territorio portugués y la investigación sigue abierta en nuestro país.
Y el Museo de Pontevedra presentó este sábado un proyecto pionero de audioguías que permitirá a las personas invidentes disfrutar de todas sus obras.
La iniciativa, bautizada como Melodía sobre Lienzo y que cuenta con el apoyo de la ONCE, fue idea del graduado en turismo Manuel Parada, que realizó sus prácticas universitarias en el Museo Provincial. Manuel nos explicaba que su proyecto huye de las típicas audioguías meramente descriptivas si se centra en el ambiente, los efectos sonoros o la música.
Pero lo que creo que ayuda al público invidente es más que una descripción minuciosa o geográfica de los elementos, es darle la impresión de eso, de una escena, de algo que está ocurriendo, porque realmente tú, bueno, nosotros también como consumidores, espectadores de cualquier obra, no nos quedamos tanto como con los elementos, sino con la atmósfera y lo que nos hace sentir. Entonces yo jugué un poco con esto.
Y Pontevedra organizará una nueva edición de su Encuentro Internacional de Contadores de Historias. El Festival Sete Falares se celebrará del 2 al 8 de junio en la ciudad y contará con la presencia de cuentacuentos de Argentina, Portugal y de otras regiones españolas como Castilla y León o Canarias. Escuchamos a Demetrio Gómez, que es el concelleiro de Cultura.
Son 7 días seguidos de narración orais en horarios variados, que creo que mejor que explicar aquí exactamente.
Y el Celta de Vigo estará un año más en Primera División. Álvaro Lorenzo, compañero de deportes, cuéntanos.
Por fin ha conseguido la permanencia con una jornada de margen. No habrá que sufrir en el último día, en la jornada 38, como sí hubo que hacerlo la temporada pasada, después de que el Celta venciera ayer 1-2 al Granada. Es verdad que ya estaba salvado, pasará lo que pasará, porque el Cádiz no ganó su partido, empató sin goles ante Las Palmas, pero el Celta supo sufrir en Granada ante un equipo ya descendido. Se adelantó con 2 goles, uno de Larsen y otro de Bamba, también con asistencia del sueco, y con gran partido, grandes jugadas de Iago Aspas para esos 2 goles. Luego, un fallo de Guaita permitió recortar distancias al Granada, que tuvo también un penalti después de cometerlo el mismo portero, que tiró al larguero en el último minuto. Aún así, el Celta con sufrimiento consigue la permanencia. Así hablaba Claudio Giraldez, uno de los grandes nombres de la permanencia celeste.
No, tengo una parte buena, que soy positivo, que creo mucho en el trabajo, que creo mucho en lo que hacemos, que he visto que el mensaje había llegado bien a los jugadores, que los jugadores han ido a muerte con nuestra idea desde que hemos entrado, que la afición, que el club, que creo que todos los ingredientes que necesita un primer equipo, pues han ido rodados, y creo que solo podía acabar con el objetivo cumplido, solo podía acabar bien como ha acabado, y creo que el resumen es un poco ese penalti final, de creo que cuando las cosas las va sumando, cosas bien hechas, pues acaba yendo bien.
Y además ya sabemos quién será el rival del Pontevedra Club de Fútbol en esa segunda y última eliminatoria para el ascenso a Primera Red.
Solo le queda superar una eliminatoria al conjunto granate para poder ascender. Le va a tocar el Betis Deportivo, un nuevo filial, quinto de su grupo, en un grupo eso sí muy complicado. La vuelta será en Pasarón, la ida este fin de semana en tierras sevillanas, y ya lo ha analizado Yago Iglesias. A su próximo rival le parece más difícil que el recién eliminado Deportivo Aragón.
Otro filial de club profesional, en este caso de Primera División, un equipo que los expertos de la Segunda Red dicen que es el mejor filial de la categoría. Jugadores de muchísimo nivel, dinámica primer equipo, muchos de ellos. Equipo que sobre todo pues destaca por su calidad técnica y jugadores con mucho poderío físico.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Feliz tarde.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.